Tercera de Juan,
en su capítulo
único, y vamos a leer todo el capítulo. Dice la palabra de Dios: el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Amén. Vamos a tener una introducción a la tercera carta del apóstol Juan. Es similar a segunda de Juan, también una carta que tiene, a diferencia de primera de Juan, mucho más la estructura de una carta. Tiene, empieza con un remitente, está claramente descrito el destinatario, después el saludo. La carta está dividida en prácticamente la parte introductoria, que es el saludo, después los versículos 5 al 8, que es un elogio a la hospitalidad de Gayo, como está dividido en nuestras Biblias. Después habla de otro personaje que es prácticamente el primer personaje, es Gayo, a quien está dirigida la carta. El segundo es Diótrefes y el tercero es Demetrio, los tres miembros de una misma iglesia local, y finaliza con la salutación final. Desde la antigüedad, la mayoría de los hermanos ha reconocido y ha admitido que el autor, aunque no se identifica por nombre, como lo hace en su segunda epístola, no obstante, la iglesia en todos los siglos pasados ha reconocido que el escritor es el apóstol Juan. Y los temas, en particular algo que lo hace muy similar a segunda de Juan, es la manera en que él termina la carta. Cuando dice el versículo 13, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas en tinta y pluma. Y cuando él está concluyendo la segunda carta, también le dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero aún no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Y los temas son recurrentes, el amor y la verdad. Y bueno, el anciano es el remitente, y como decía, está aceptado desde tiempos antiguos que el escritor es el apóstol Juan. Muchas veces pensamos que el último escrito del apóstol Juan fue el Apocalipsis, pero es muy probable que no es así, sino que los últimos escritos del apóstol Juan hayan sido justamente estas dos, segunda y tercera de Juan. El anciano. Es muy probable que la razón de que muchos comentaristas creen que la razón de que no menciona su nombre es por la misma razón que en la primera carta, en la segunda carta, el apóstol tampoco mencionó ni su nombre ni por nombre a las personas a quien se dirige la carta. Y es muy probable que fue por cuestión de prudencia, por causa de la persecución de aquel entonces. Ahora, cuando él se refiere a sí mismo como el anciano, hay dos cosas que son probables, y es el anciano, porque en verdad era un anciano ya de edad. Él fue el discípulo que vivió más años, y que incluso algunos hermanos decían que él nunca se iba a morir, porque Jesús había dicho: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Y bueno, dice en el Evangelio de Juan que este dicho se popularizó entre los hermanos, que pensaban que él no iba a morir. Él murió ya entrado en años y en el destierro en la isla de Patmos. Y por otra parte, es el anciano en cuestión de su oficio, el anciano pastor o líder o obispo de la iglesia. Y es la referencia que él hace a sí mismo como el anciano. Y después tenemos al destinatario, Gayo. Por lo menos en la escritura hay cuatro. No es fácil definir quién es este hermano Gayo, porque por lo menos hay cuatro personas que se mencionan con este nombre en la escritura. Y ese nombre era como de los nombres que son muy comunes ahora, como por ejemplo nos encontramos con tanta gente que se llaman José. En mi familia, por ejemplo, hay cuatro Josés. Mi papá y dos de mis hermanos son José, y mi cuñado también es José. Y yo creo que no nos hace falta pensar mucho, un hermano de mi esposa es José también, así que también es mi cuñado. O sea, tengo dos cuñados José. Y si ustedes hacen un poco de memoria, seguro que tenemos demasiados José. Entonces, era más o menos como llamarse José, era el hecho de que alguien se llamara Gayo en aquel tiempo en el Imperio Romano. Entonces, por ejemplo, podemos ver algunos ejemplos de personas con ese nombre en Hechos 10:29, y no hay la seguridad de que sea el mismo, pero esos pasajes nos van a mostrar que era un nombre bastante, bastante común. Por ejemplo, dice por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. A ver, Hechos 10, versículo 29. A ver, Hechos 24. Dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Primera de Corintios 1:14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Romanos 16:23. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y bueno, este hermano, el último, está en Roma. Es poco probable que sea alguno de los otros hermanos con ese nombre. Lo que es muy probable es que sea un hombre que había sido salvado por la predicación del apóstol Juan, porque él se refiere a él como su hijo espiritual en el versículo 4. Dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora, algunas verdades importantes, aunque no podemos distinguir exactamente quién era este hermano y que su nombre era muy común, hay algo que se expresa en este pasaje acerca de este hermano que es común para todos los hermanos, y es, dice el apóstol cuando se refiere a él, el amado. ¿Amado por quién? Hay algo que es común para todos los creyentes y nos podemos identificar con el amado hermano Gallo. El Señor dice a su pueblo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si bien esta es una carta que el apóstol Juan escribe hacia este hermano, recordemos que esta no es una carta cualquiera. Si fuera una carta cualquiera, no estaría incluida en el canon de la Escritura. El apóstol Pablo escribió cartas y hay posibilidad de que haya una tercera carta, porque él menciona de una carta que no está en el canon, que se escribió a la iglesia de Corinto. Y es muy probable que él escribió muchas más cartas de las que están en la Escritura. Las que están en la Escritura, a diferencia, tienen que había un propósito de Dios, que Dios lo inspiró. O sea, esta es una carta de inspiración divina. Y si bien es Juan que está escribiendo al hermano amado, dado que es una carta inspirada por el Espíritu Santo, entonces, primeramente, es palabra de Dios que le está diciendo a este hermano que es amado del Señor, como Dios le dice a cada uno de las personas que Él ha elegido para salvación en Cristo Jesús, como vimos en el pasaje que dice: con amor eterno te he amado. Pero como dice también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que deja claro que los creyentes son amados del Señor. Dice: pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos amados por el Señor. Y Primera de Juan nos recuerda que algo que es común a los creyentes es que no solo a este hermano Gallo el Señor le dice que es amado, sino que algo común a los creyentes es que los creyentes sabemos, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, debe ser de ánimo a nuestro corazón. No importa qué es lo que estemos enfrentando o lo que esté enfrentando el mundo en que vivimos. No importa que parezca que los malos salen con su gusto y hacen sus caprichos y parece que van a imponer sus ideas. No importa que los malos o los enemigos de Dios parezcan amenazar. Hay algo que es seguro y que debe confortar nuestro corazón, y es el hecho de que somos amados por aquel que es el Rey de Reyes, que es el Señor de los Señores, que es aquel que está controlando la historia, que es aquel que quita y pone reyes, es aquel que hace toda su voluntad. Hay mucha gente que cree que está haciendo su voluntad, pero el que hace toda su voluntad en el cielo como en la tierra es nuestro amado Dios, que nos ha amado con amor eterno. Es aquel que nos amó cuando no había nada amable en nosotros, y es aquel que dice que nos ha amado con amor eterno. Y eso debe ser confortante a nuestro corazón, el saber que nos ama con el amor de un padre, y no cualquier padre, sino aquel padre que es un padre perfecto. Es el padre por el cual habemos otros, que nos ha querido bendecir con el privilegio de ser padres. Él es el padre, y es grandioso pensar en el amor con que Él nos ama. Ese amor con que Él nos ama, cuando lo pensamos, es un amor que dice la Escritura que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios que es en Cristo Jesús, que dice la Biblia, que estoy seguro de que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. El porvenir, cuando escuchamos noticias, sabemos que no pinta nada bien. Pero no importa cuán mal pinte el porvenir, no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni ninguna cosa creada hay que nos pueda separar de ese amor. El amor de Dios que es expresado en el Señor Jesucristo. Ese amor de Dios que dice, y aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, esa es la clase de amor con que somos amados. Y Dios quiso que Juan lo escribiera de manera particular para ese hermano. Pero es, al estar en su palabra inspirada, es para cada uno de los hermanos. Cuando nosotros leemos, podemos escuchar ahí el anciano. Y es interesante que si bien ese término anciano es con toda seguridad una referencia al apóstol Juan en su posición de edad y de oficio, pero no olvidemos que el Padre Celestial en el Apocalipsis es mencionado como el anciano de días. Y ese anciano de días, podemos mirar la Escritura y decir y ver y leer el anciano a Eduardo, el anciano a Daniel, a Mirna, el anciano a cada uno de los hermanos, diciendo el amado, el amado. Y qué gozo de poder saber, no es el único de nuestros hermanos que se le ha dicho. En Daniel, cuando él estaba orando, el ángel se presentó y le dijo, varón muy amado. Y hermanos, qué privilegio es de poder saber que Él nos ama con amor eterno. El amor de Dios es incomprensible, porque es infinito, porque no tiene límite, porque es eterno, no tiene principio, no tiene final. El amor de Dios es maravilloso. Y cuando pensamos en ese, el amado, poder recordar, alguien escribió una poesía y dijo, porque tú me amaste primero, dice, es el tema esencial para la historia de amor. Una historia de amor escrita por lo menos hace 2000 años, en un lugar llamado Calvario. Fue ahí donde Dios mojó su pluma en la sangre de su único Hijo, y entonces escribió en letra carmesí, a través de las desastrosas páginas de la historia, te amo. Y damos gracias a Dios porque hemos oído de su amor, porque Él nos ha amado con amor eterno, porque no nos es indiferente el amor de Dios, porque nos gozamos de saber y podemos identificarnos con el apóstol Juan cuando él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, eso es común a Gallo y es común para cada creyente, para cada persona que está en el Señor Jesucristo. Ahora, no solo es amado por Dios el Padre, por Dios el Hijo y por Dios el Espíritu Santo, sino Él es amado por el apóstol Pablo, por el apóstol Juan, amado por el apóstol Juan. ¿Y cómo es que lo ama el apóstol Juan? ¿Y cómo es que el Padre nos ama? Dice, el amado a quien yo amo en la verdad, a quien yo amo en la verdad. Hermanos, algo que caracteriza al apóstol Juan, y no solo al apóstol Juan, porque el apóstol Pablo también menciona, dice que debemos seguir la verdad en amor. Hay una estrecha relación entre la verdad y el amor. Y eso es, nuestro amor está fundamentado en la verdad. Y la verdad no es solamente el cuerpo de doctrina correcta, conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra, sino la verdad es el mismo Señor Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es interesante que el apóstol Juan dice, a quien yo amo en la verdad. Hay algunas traducciones que dicen, a quien amo de verdad. Y no hay conflicto en esto. La verdad es que el que no conoce a Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios. Y la verdad es que fuera del contexto de aquellos que Dios nos ha llamado a vida eterna, aquellos que se nos ha revelado el Señor Jesucristo, la gente que no es creyente no sabe lo que es el amor. la gente puede llevar relaciones y muchas veces lo que hacen es pues hacerla funcionar a conveniencia. Pero el amor, cuando pensamos en el amor, alguien escribió y dijo, por ejemplo, en el matrimonio, el amor es tal que nos hace estar más centrado en nuestras responsabilidades que en nuestros derechos. Estar centrado más en lo que Dios me llama con respecto al papel que yo desempeño dentro de mi matrimonio, a estar concentrado en los privilegios que me concede el matrimonio. Y el amor es... Alguien escribió una canción que dice, la gente de nuestros tiempos dice, no sabe lo que es el amor. Se vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Y dice, amar es entregarse a sí mismo en alma y cuerpo, sirviendo y siempre haciéndolo todo para la gloria de Dios. Es frustrante cuando nosotros hacemos algo y no lo hacemos para la gloria de Dios, pues nos vamos a frustrar porque tal vez nadie diga gracias, porque tal vez nadie parezca valorarlo. Pero el Señor dice que cualquier cosa que se hace en su nombre, por amor a su nombre, hasta un vaso de agua dado en nombre del Señor, siempre será tomado en cuenta. Y hermanos, gocémonos de hacer cosas mostrando el carácter de Dios, el carácter del Señor Jesucristo, Él que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y gocémonos de que estamos siendo privilegiados de mostrar cómo es Cristo. No importa si nadie dice gracias. No olvidemos que no se trata de nosotros, sino se trata de su gloria. Se trata de que Él sea conocido. Se trata de su fama, se trata de su honor, no del nuestro. El amor amado en la verdad. Y que la base de nuestro amor es la verdad. Y la verdad es la que le da forma a nuestro amor. Amar de verdad y amar en la verdad es amar como Cristo nos ha amado. Y es interesante que es de la misma manera que el Padre Celestial nos ama. Él nos ama en la verdad. Nos ama por estar en la verdad, porque la verdad es el Señor Jesucristo. Si no estuviéramos en el Señor Jesucristo, si no estuviéramos en la verdad, pues el Señor no nos amaría. No hay nada amable en nosotros. No hay nada que le pueda, no hay nada en lo cual el Señor pueda estar complacido, sino en sí mismo. Y sí mismo es el Hijo. Alguien dijo que en esa escena del bautismo del Señor Jesucristo, cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es el Padre mirándose al espejo, porque el Hijo es la imagen misma de su sustancia. Y así tiene que ser. Nada fuera de Dios puede estarlo complaciendo y regocijándose, porque si hay algo fuera de Dios en lo cual Él se complace, ese algo sería Dios. Pero Él no necesita nada fuera de sí mismo. Y Él haya deleite en sí mismo. Al mirar a su Hijo, Él se deleita. Así como el Padre haya deleite en el Hijo haya deleite en el Padre. Y aquellos que estamos en el Hijo, que es la verdad, entonces somos amados de verdad y en la verdad. El amor verdadero es el amor de Dios. Y la única forma de ser objetos de ese amor verdadero es estar en el Señor Jesucristo. Fuera del Señor Jesucristo, Dios es fuego consumidor. Damos muchas gracias a Dios porque por ese amor eterno, por la enseñanza verdadera que Dios reveló al apóstol Juan, nosotros podemos gozarnos de saber que somos amados en la verdad y de verdad. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado, porque tenemos una propiciación por nuestros pecados. Por ese mismo amor nosotros podemos venir confiadamente y poder confesar nuestros pecados. No intentamos cubrirlos ni decir que no hemos pecado, sino venimos y los confesamos, y hay una sangre que por amor fue dada que nos limpia de todo pecado. Y qué maravilloso es poder saber que somos amados así en verdad y de verdad. Y saber que Él ha provisto todo eso para nosotros. Y saber que Él ha provisto el poder de su Espíritu Santo para llevarnos a amar como Él ama. A no olvidar que es el buscar todo nuestro gozo en Dios. en vivir para lo que Él nos creó, en vivir para mostrar y para manifestar su carácter, siendo amados en verdad y de verdad, tanto por Dios como entre hermanos. El apóstol Juan estaba capacitado para amar en verdad y de verdad porque él había conocido, él había visto, él había oído, él había palpado. Y él estaba feliz de eso, y su placer y su deleite era proclamar ese evangelio. Y en esa proclamación del evangelio, él llegó a tener verdadera comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo. El gallo llegó a tener comunión con él. Y él expresa ese amor. Expresa ese amor en la verdad y de verdad. Y, hermanos, ¿cuán importante es la verdad? La verdad, toda verdad procede de Dios. Con respecto al tema que sea, la verdad procede de Dios. La Biblia no es un libro de ciencia, pero la Biblia no es un libro que se contradice con la ciencia. Y toda ciencia que en algún momento tenga un conflicto con la Escritura, no es verdad. No es verdad. Y a pesar de que la Biblia no es un libro de ciencia, toda verdad procede de Dios. Cuando Dios le dio el trabajo al hombre de poner nombre, por ejemplo, a los animales, Adán y Eva no estaban allí inventando cosas, sino, dado que no habían caído en el pecado, tenían la capacidad de interpretar la verdad que Dios había puesto ahí ante sus ojos. Y ellos no estaban haciendo un invento cuando le dijeron al camello, camello, sino ellos simplemente estaban identificando la verdad de que ese era un camello, porque estaban con la capacidad dada por Dios para interpretar la creación de Dios. Y es cuando uno deja fuera a Dios, todo queda sin sentido. Todo queda sin sentido, que la gente se puede parar y no poder interpretar la realidad. Hoy la gente se puede parar delante de un niño y no interpretar la realidad y querer enseñarle a ese niño que el hecho de que él tenga ciertos órganos no es la verdad, es una negación de la realidad. ¿Y eso por qué? Hermanos, que Dios nos guíe a la verdad, que Dios nos guíe a hallar deleite en la verdad. En otras palabras, que Dios nos guíe a la última frase de primera de Juan: hijitos, guardaos de los ídolos. Porque la idolatría lleva a un punto, y lleva al punto donde nada tiene sentido. Lleva al punto donde la gente vive con una mente reprobada. Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo desarrolla esto, y él dice, porque conocieron a Dios y no le dieron gracias, ni le honraron como a Dios, ni dieron culto a las criaturas, o sea, hicieron idolatría, por lo cual Dios les entregó a una mente reprobada. Y hoy tenemos diputados que están apurados haciendo leyes con una mente reprobada. Diputados que están apurados modificando el 25% de la Constitución mexicana. En este país y en muchos otros países se está haciendo lo mismo. ¿Y cuál es la situación? No conocen la verdad. No dan culto al Creador, sino a la criatura. Y hoy viven haciendo cosas sin sentido, intentando negar aquella realidad que Adán y Eva tuvieron la oportunidad de ver, y que aquellos que estamos en Cristo podemos ver la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, hermanos, que Dios nos ayude a ser pregoneros de la verdad, a recordar que toda verdad viene de Dios, y a recordar que la verdad es el Señor Jesucristo. A recordar, cuando pensamos y escuchamos que somos amados, a no olvidar qué significa eso. El hecho de que Dios te diga con amor eterno, te he amado, implica el sacrificio de su único Hijo. Implica el hecho de que Dios, que debiendo darnos únicamente ira, que debiendo vengarse de nosotros, nos amó cuando aún éramos enemigos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué amor! Debiendo fulminarnos a nosotros, que éramos sus enemigos, que estábamos con el puño levantado, cargó toda esa maldad sobre su Hijo y descargó sobre su Hijo. Hermanos, que Dios nos utilice para ser pregoneros de la verdad. Que Dios nos guarde de propagar mentiras. Que Dios nos guarde de ser instrumentos de propaganda de mentiras. si hay algo que no tenemos la certeza de que es verdad, mejor tengamos mucho cuidado de propagarlo. Y oremos que Dios guíe a todo su pueblo a la verdad y que por esa misma verdad el Señor siga salvando a sus ovejas. Hermanos, qué bendición y qué ánimo poder escuchar el amado. Y dado que está en la Escritura y es para todo su pueblo en todos los tiempos, que tú puedas leer el anciano y poner tu nombre. El amado a quien yo amo en la verdad. Y es en Cristo que el Padre Celestial nos ama. Fuera de Cristo, lo que Dios le dice a los pecadores es: yo aborrezco a los que hacen iniquidad. Fuera de Cristo, lo que el Señor hace es: se está riendo contra aquellos que en su necedad creen estar haciendo grandes cosas. Pero en Cristo somos justificados. En Cristo podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. En Cristo podemos decirle: Abba, Padre. No olvidar que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Creo que estamos viviendo tiempos como nunca la gente está consciente de la muerte. Pero la muerte ha estado siempre. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que en esos dos últimos años hemos sido demasiado expuestos a la muerte. Y hoy es interesante pasar y ver colas en las farmacias porque a la gente le da gripa. Cuando a la gente le daba gripa, nadie se preocupaba por ir al doctor. Pero ahora todos están haciendo cola en la puerta del consultorio porque creen que una gripa les puede matar. Y la gente está consciente. Qué bueno que estamos conscientes de la muerte. La gente está muriendo por lo mismo que moría hace más de 2 años. No hay nada distinto que está matando a la gente. Y la realidad es que va a llegar el día en que todos vamos a morir. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y hermanos, amigos, lo interesante es, algún día, de alguna manera que no sabemos, la vida va a terminar. Y va a haber un juicio. Y la pregunta es, ¿has sido amado en la verdad? Porque conoces la verdad, estás en el Señor Jesucristo. Porque si no estás en el Señor Jesucristo, ¿qué va a suceder contigo cuando te presentes ante el gran juez justo que no puede ser sobornado? Ante el gran juez justo ante el cual solamente hay un abogado que te puede defender. Y ese abogado es la verdad, es Cristo. Estás listo para ese día. La muerte no está más cerca ni más lejos de lo que estuvo hace más de 2 años. Está igual de cerca. La incertidumbre siempre la hemos tenido en este mundo. Quizá el favor que nos han hecho es hacernos más conscientes de la incertidumbre. Pero en verdad, la muerte siempre ha estado a un latido del corazón. Si este latido que sigue no lo da tu corazón, sencillamente se va a cumplir en ti. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ven al Señor Jesucristo, que puedas ser hallado en la verdad y amado en la verdad y de verdad, no por cualquier persona, sino por la única persona que vale la pena que te pueda decir con amor eterno: te he amado. De nada sirve que famosos, ricos, patrones te digan que te aman. Si el día que tengas que dar cuenta a Dios, Él te diga: apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Lo más grandioso es que seas hallado en la verdad, en el Señor Jesucristo, y puedas entrar a ese lugar donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, porque la verdad, el camino es Cristo, y a través de Cristo has podido tener acceso. Vamos a orar.